Claro. De hoy en 15 días ya comienza el otoño. Exactamente de hoy en 15 días.
De lo más bello que tienes tú, del mensajero tuyo seré canciones llevo a repartir. Hacia la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar. Cantando siempre, cantando voy en tu homenaje, mi Paraguay.
Está el senador Peta. ¿Cómo le va, senador?
Bien, Javier, ¿cómo estás? Buen día y a tus oyentes un saludo especial.
Dos cuestiones bien claves que quiero consultarle. La fiscal Raquel Fernández estuvo ayer en el jurado.
Sí, ayer tuvo la oportunidad de, en una audiencia pública transmitida en vivo desde el jurado enjuiciamiento, donde dio explicaciones sobre su conducta, del por qué no requirió algunas pruebas en la investigación de del asesinato de Rodrigo Quintana. Y bueno, fue una exposición que finalmente el jurado enjuiciamiento termina evaluando y decidió iniciar el enjuiciamiento de la misma con suspensión, requerimiento de suspensión a la Corte en sus funciones. Y también se analizó la resolución del juez Alcide Corbeta, donde también no admitió la diligencia de esa prueba, y también se dispuso el enjuiciamiento sin suspensión. Previamente va a ser escuchado el martes que viene el juez Alcide Corbeta, y después seguramente tomaremos una decisión si el juicio se desarrolla sin suspensión o con suspensión del juez Alcide Corbeta.
Ajá, claro, eso hay que determinar. Pero ella fue, se ratificó en por qué no pidió el cruce de llamadas, el extracto de las llamadas para hacer el cruce de quiénes, de con quiénes, de los números de con quiénes habló el comandante Sotelo.
Sí, trató de explicar y señalaba que ella consideraba inútil esa diligencia, que no le iba a llegar a la conclusión de quién dio la orden, y que por eso ella había rechazado los cuatro requerimientos de la querella que promueve en representación de Rodrigo Quintana. Y dice que ella consideró que no le iba a llegar a concluir quién dio la orden. Y eso realmente, para nosotros, es una preocupación, teniendo en cuenta que es una prueba que debe ser incorporada o debió ser incorporada en su momento, y después, posteriormente, ver si no existen otros elementos que puedan consolidar ese extracto de llamadas. Recordará Javier que el Ministerio Público condenó al EPP con extracto de llamada, no necesariamente
sí, hay con muchos un casos. Audio. Doctor, consulta particular, ¿usted cree que la fiscal Raquel Fernández actúa de ese modo? ¿O porque la idea es que el caso Rodrigo Quintana, por ejemplo, o el caso atraco al PLRA, quede como un acto, como un homicidio en el caso de Rodrigo Quintana directamente, verdad? Y que quede, que se haga todo el bien el trabajo y que se demuestre que efectivamente el policía disparó y le mató. Pero no continuar el caso para evitar que se pueda distinguir quiénes estaban detrás del atraco al PLRA. Eso eventualmente podría hacer que alguien ejerza presión sobre ella. ¿O usted cree que, de todos modos, la fiscal Raquel Fernández no tiene capacidad operativa ni jurídica para distinguir que este no es solamente un homicidio?
Mira, yo no lo conocía a la fiscal, pero ayer escuchándola creo que tiene mucho conocimiento, ¿vale? Si hay capacidad. Entonces, sí, lo que preocupa es que teniendo capacidad, información jurídica, haya dejado o llegado a esa conclusión cuando ella está obligada no solamente a llegar a los autores o al autor del disparo, sino que siendo un homicidio con tinte político, haya pretendido solamente llegar hasta el comandante. allí hay comunicaciones de terceros que no están en la cadena de mando, y habría que preguntar dentro de la investigación cuál fue el interés de esa persona de comunicarse con el comandante a esa hora. Es decir, ella está obligada como fiscal no solamente a buscar la responsabilidad del autor, sino también de coautores. Podemos encontrarnos con cómplices, con instigadores, y eso está señalado dentro del proceso penal y dentro del Código Penal como una obligación del Ministerio Público y de llegar a la verdad, a la búsqueda de la verdad por cualquier medio probatorio. No puede...
Ese es el punto, senador. No lo está haciendo porque la están obligando a que no lo haga, o no lo está haciendo porque no tiene capacidad para hacerlo.
Tiene capacidad para hacerlo. No sé si te responde. Tiene capacidad para hacerlo. Conoce las disposiciones legales. Se le señaló ayer de que el Ministerio Público ha llegado a juicio oral y condenado al EPP con eso. El caso Listron también, muchísimos casos, y que no nos parecía una inconducta suya la que esgrimía de decir me parece inútil la prueba. Y allí la querella que representa a Rodrigo Quintana recurrió ante el juez de garantía, que también tiene una función muy importante dentro del proceso penal de controlar, de hacer que las pruebas se introduzcan al proceso, y terminó rechazando también. Entonces la Cámara de Apelaciones termina revocando y diciéndole al juez: señor juez, aquí se están violando principios de objetividad, de investigación, y debe ser incorporado. Y mucho tiempo después se ordenó que esas pruebas sean incorporadas al proceso, y ella ya no está en la causa de la investigación. Entonces, para el jurado, son elementos que llevan a decidir el enjuiciamiento de ambos, y tendrán la oportunidad del ejercicio de la defensa, y luego el jurado tomará la decisión conforme a los argumentos y los elementos que se recaben dentro del enjuiciamiento ante el jurado.
Por otro lado, senador, estoy leyendo lo que dijo la Corte Suprema de Justicia, y en particular dice: en el caso debe señalarse que los accionantes no individualizaron concretamente cuáles son las normas constitucionales conculcadas por las disposiciones de la resolución impugnada, ni mucho menos explicaron de qué manera se configuraría dicha violación. Esto es, los impugnantes no explicaron de qué manera las modificaciones normativas introducidas al reglamento interno de senadores por la resolución impugnada violan por sí la Constitución. Por eso rechazaron in limine. En esa acción presentada, ¿se expuso o no se expuso, senador?
Sí, yo te puedo pasar después la copia, y hay una mención muy clara de los artículos constitucionales quebrantados, de las disposiciones reglamentarias que tienen rango constitucional. La Corte miente al afirmar tal cosa en su resolución y rechazar por una cuestión de forma. La Corte sabe que nosotros no tenemos una instancia por encima de la Corte para revisar. Sabe. Entonces esgrimen así y matan una acción de inconstitucionalidad diciendo: no voy a estudiar el fondo de la cuestión. Otro elemento importante es que en un proceso la ley presume el conocimiento del derecho por parte de los jueces. Lo que tiene que hacer una de las partes es esgrimir los hechos, y el conocimiento del derecho corresponde al juez. Entonces es muy pobre la fundamentación por el cual blanquearon la conducta de 25 senadores, que fue de conocimiento público, atropellar una mesa directiva, nombrar a otro presidente, reunirse en el Frente Guazú a puerta cerrada, pretender una enmienda, derivar en consecuencias trágicas como el 31M, que fue muy muy lamentable para la República. Y la Corte hoy, con un fallo, lo que termina haciendo dejando mal precedente, y realmente es falaz, es mentirosa las fundamentaciones cuando dicen que no se no se señalaron cuando está en el escrito de acción de inconstitucionalidad mencionado cada uno de los artículos y los agravios que nos causaron por el cual recurrimos en inconstitucionalidad.
¿Usted cree que debió por lo menos abrir un estudio del contenido?
Sí, debió abrir, pero no. Cuando la justicia llega tarde no es justicia. Entonces, sabíamos que podíamos llegar a esto. Y entonces ahí se reafirma lo que dice Mario en la campaña a la presidencia. Dice, si yo llego a la presidencia de la República, esta corte no nos va a permitir gobernar porque es preferible un juez justo que un juez amigo. Y estos en este momento son amigos del poder y mañana van a ser enemigos de los que se van y dejan el poder. Entonces ese juez amigo nunca terminan teniendo la misma conducta hoy y después. Entonces es preocupante una corte en estas condiciones, con fallos de esta naturaleza, y realmente creo que tienen ya vencido, no su mandato, sino vencido su conducta, porque estas conductas afectan y dañan al Poder Judicial, y es lo que finalmente siente cada ciudadano, de que se pueda atropellar las normas, que se puede vivir en anarquía total, la Corte no interviene por orden superior. Entonces eso es preocupante en una Corte que no tiene o no está a la altura de dar fallos y proteger las instituciones.
Senador Peta, que tenga buen día, un gusto.
Gracias, hermano, un abrazo.
Senador, voy a esperar un poco el contenido de esa acción que habían presentado, ¿puede ser?
Sí, claro, me escribí ahí al WhatsApp, yo te paso en 2 minutos.
Cómo no, ahí está. Vamos a, para hacer un comparativo nada más, porque la Corte dice en realidad que supuestamente los demandantes, los accionantes o los impugnantes, usa el término,